Este y del sur, aquí en Bogotá, repito. Vamos a comenzar el programa hablando del caso Uribe, caso importante para todo el país, como quiera que concita la atención de tirios y troyanos. Ayer la jueza 30 de Control de Garantías de Bogotá, la jueza Clara Salcedo, tomó una determinación que entiendo incluso sorprendió a muchos abogados de parte y parte, es decir, abogados que representan al expresidente Álvaro Uribe, pero también abogados que representan a quienes se han presentado como víctimas en este proceso que llama la atención de todo el país. Hernando, ¿cuál fue la determinación que tomó concretamente la juez? Muy buenos días.
Buenos días, Gustavo. Lo primero que hay que decir nuevamente, es que este tema hay que verlo desde la perspectiva entera y puramente jurídica. Y mire, la jueza adoptó ayer dos decisiones, una de fondo y otra que pudiera ser considerada de trámite. Vamos a la primera, la de fondo. Determinó, como lo hemos dicho varios, pero más importante aún, como lo argumentaba al unísono en este proceso la Procuraduría y la Fiscalía, que la ley aplicable al caso es la ley 906, la ley que rige el sistema penal acusatorio. Y esa definición de la ley que cobija el caso de Uribe no solo es crucial para determinar quién es el que debe definir si queda libre o no, sino que también tiene implicaciones muy importantes sobre el proceso. Por ejemplo, lleva a que se puedan revisar las determinaciones que adoptó la sala de instrucción de la Corte. En la segunda decisión, la de trámite, la jueza dice que remite el expediente a la sala plena de la Corte, pero para un efecto específico, para que ratifique ese concepto sobre la ley aplicable. Entonces, en lo que va quedando del proceso, todo el mundo, juristas, académicos, tratadistas, el Ministerio Público, Procuraduría que vela por las garantías procesales, señalan que la ley aplicable es la 906. Y solo hay uno que de manera solitaria señala que la ley aplicable es la ley 600, que es el abogado del doctor Cepeda, y las que, como dijo ayer la jueza, se presumen víctimas, se presumen, no que sean, sino que se presumen víctimas.
Hablando de las presunciones de víctimas, pues mucha gente no se explica por qué el fiscal Montealegre y su ex vicefiscal Perdomo terminaron reconocidos como víctimas en este proceso, y además porque en su momento los abogados de Álvaro Uribe no ejercieron algún tipo de apelación precisamente por esa determinación.
Yo creo, Gustavo, y yo coincido con esa inquietud que tienen las personas con relación a la posibilidad que el exfiscal y el exvicefiscal puedan ser considerados como víctimas. No hay en el expediente prueba ni siquiera sumaria a ese respecto, es decir, prueba mínima para esa consideración. Por eso la jueza ayer señaló que se presumían como víctimas. Ahora, me pregunta usted, ¿por qué pudiera ser que la defensa de Uribe hubiera considerado concretamente que no iba a recusar o a interponer ninguna reposición eventual frente a ese aspecto? Y yo creería, como cuando lo he sido abogado litigante, que uno se basa en lo importante, se basa en lo fundamental. Y lo fundamental para ellos debe ser la aplicación de la ley, ¿cierto?, que resulte para el caso predicable, y lo otro, la libertad de su cliente. Lo otro es un enredo, pues, que de pronto ni conviene, diría yo, pero además, como le digo, y usted también señalaba, genera más dudas que certezas.
Doctor Herrera, a propósito de esas personas que aparecieron de pronto como víctimas en el caso del exfiscal Montealegre, él tiene otra tesis también, y es que no solamente tiene que ser la ley 600, sino que además también tendría que volver el caso para que también lo juzgue, lo investigue la Corte Suprema. Ese capítulo ya está definitivamente cerrado.
Espinosa, perdóneme un segundo, que tenemos noticia de última hora, la evacuación de la Torre Eiffel en París por una posible amenaza de vuelo. El chicharrón más grande de un país que es totalmente víctima de la polarización. Ella compró un seguro. Ella lo que hizo fue recurrir a la Corte para tener ese visto bueno y poder decirle a la gente, lo que yo voy a decidir ahora, están ustedes en lo cierto, está con el apoyo y el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia. Ella compró un seguro que nadie esperaba que comprara, pero me queda solo una duda sobre esa decisión. ¿Por qué ella acudió a la Corte y no a su superior jerárquico? Yo creo que el superior de ella directo no debe ser la Corte, debe ser un tribunal.
Buena pregunta, Gustavo, y le diría lo siguiente. Este caso es inédito, y en eso pues coincidimos absolutamente tirios y troyanos. Y por eso, entonces lo que hizo la jueza, yo creo que además de manera seria, yo vi ayer tarde después la intervención de ella, me parece muy ponderada, muy juicioso el análisis que hizo, y ella lo que efectivamente señaló es, como no hay una competencia específica otorgada a un superior directo, que como usted bien dice es el tribunal, ella lo que hace es acudir vía la ley estatutaria a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque así se lo permite. Cuando no hay asuntos que tengan una competencia directa asignada, precisamente se le asignan, se le delegan a la sala plena de la Corte. Pero a mí me parece que la analogía que usted ha utilizado es perfecta. Ella ya decidió. Dijo, yo soy la competente, número uno. Y como competente, señalo que la ley aplicable es la ley 906. Como lo dijo la Fiscalía, como lo dijo el Ministerio Público, como ya lo dijo la Corte para remitir el expediente a la Fiscalía. No obstante, como hay un disenso, porque un sujeto procesal, que para el caso es el doctor Villalba, el abogado del doctor Cepeda, manifiesta que tiene reparos a ese respecto, ella se cura en salud, envía el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte ratifique la validez de la actuación. Es un tema que no tiene discusión. Yo oí ayer críticas tanto de uribistas como de antiuribistas. Yo creo que la jueza nos sorprendió a todos, es cierto, pero creo que ya ella señaló un evento que es importantísimo para el proceso, que es la ley aplicable, sí. Y ahora le corresponderá a la Honorable Corte Suprema de Justicia precisamente discernir sobre esa solicitud.
Claro, lo que uno no entiende aquí, doctor Herrera, es que hay una persona presa, finalmente privada de la libertad, y los términos se suspenden. Y ahora esto es un trámite que se va a tomar su tiempo porque tienen que convocar a una sala plena, ya no alcanzan para la sala plena de este jueves, tienen que hacer un ponente. Y luego, pues, como usted dice, es posible entonces que regrese nuevamente a la juez y empiezan y siguen con las discusiones. Ahí no termina, porque todavía les falta también discusiones de fondo. Esto podemos estar hablando de 2, 3, 4 semanas. Y pues hay una persona privada de la libertad que, si al final dicen que la ley sí es la 906, pues estaría en una detención injusta.
Yo creo, Darcy, que hay que desuribizar el caso. Porque claro, cuando los adeptos, los aliados, los oponentes, los enemigos políticos del doctor Uribe lo miran, pues lo plantean de manera distinta. Si uno le quita ese componente y lo analiza como un caso común y silvestre, vuelve a aquellos elementos fundamentales del derecho penal. Y uno de ellos es poderse defender en libertad. Eso aplica para absoluto todos los casos, y eso se lo ha oído a todos los grandes penalistas del país, de las grandes escuelas jurídicas que este tiene, de las grandes facultades de derecho. Todos coinciden específicamente en ese aspecto. También exministros de justicia, fiscales, cito ahí al doctor Jessy Reyes, al doctor Alfonso Gómez Méndez, por ejemplo, que precisamente fueron exministros de justicia y el otro pues también fue ex fiscal. Pero con independencia de eso, entonces uno diría, claro, el rito procesal tiene que ser muy rápido por estar de por medio esa libertad. Ahora, cuando la Corte decida, que yo espero, como lo hizo con la recusación, que sea rápida, simplemente ¿por qué? Porque como ciudadano me interesa que este tema se resuelva de manera oportuna y célere. Entonces, la juez, de manera inmediata, tendrá la posibilidad de resolver. Ahora, con una gran ventaja, y por eso me parece que la analogía, el ejemplo de Gustavo es perfecto. La juez compró un seguro. Si la Corte Suprema de Justicia, como en principio se advierte, ratifica lo que ya señaló, imagínese usted la defensa del senador Cepeda interponiendo una eventual acción de tutela. Pues es un caso que nunca se ha dado en la historia, pero llegaría entonces el caso a la Corte Constitucional, corte que también se ha distinguido, bien lo sabemos, en sus 25 años de creación, por ser una corte absolutamente garantista. No lo digo a favor de una persona, lo digo a favor de un sistema. El sistema penal acusatorio, ¿qué ventaja tiene? Que la actuación es pública y que desde todo punto de vista es más garantista. Así se dijo en los albores, en la creación de ese sistema, como por ejemplo lo recordó recientemente en una muy buena columna el doctor Luis Camilo Osorio, cuando fue fiscal. Sí.
Hernando, ustedes los abogados hablan mucho de un sistema garantista y me parece que eso es muy válido, pero nosotros los particulares ahí es donde no entendemos, y voy a lo que plantea Darcy y usted conversa con ella en lo que tiene que ver con que está de por medio de la libertad de una persona independientemente de quién sea, y es que para encarcelarlo Eso sí, fue inmediatamente se sabía cuál era la autoridad y el funcionario que lo determinaba. Para decidir sobre su libertad hoy en Colombia nadie responde. La pelota va de aquí para allá y repito, nuevamente estamos frente a una persona privada de la libertad. Yo quisiera ver qué pasaría en Colombia si quien estuviera privado de la libertad en esta situación fuera alguien de la oposición. ¿Cómo todo el mundo se pararía a decir dónde están las garantías? ¿Por qué no hay un funcionario judicial que decida rápidamente porque la libertad de una persona está en juego? Eso quisiera verlo, Hernando.
Mire, Gustavo, coincido con usted. Hace 8 días nos invitaron, 9 para ser exactos, al programa de María Jimena Duzán, Semana en Vivo. Y ahí alternamos y tuvimos la ocasión de compartir algunos criterios con el senador Gustavo Bolívar. Y el senador Gustavo Bolívar está absolutamente de acuerdo en cuanto a que es mejor que las personas se puedan defender en libertad. Y lo hacía frente a la hipótesis de pronto que el enredado, digo, frente al tema procesal, fuera el doctor Gustavo Petro. Yo defiendo ese mismo criterio, ese mismo principio. Puede ser el que sea. Esto es un tema que no tiene que ver con políticas, ideológicas. Esto tiene que ver específicamente con un análisis jurídico. Centrémonos en lo jurídico, por supuesto, yo respeto. A mí me parece que el abogado Villalba, el abogado del senador Cepeda, pues tiene toda la posibilidad, ni más faltaba, y la legitimidad para él establecer la tesis que corresponda y quiera. Cosa distinta a que, como lo ha dicho sobre todo la Procuraduría, ¿y por qué cito la Procuraduría? Porque es precisamente el garante de todas esas prerrogativas. La Procuraduría dijo, no, aquí el caso es absolutamente claro, hay que aplicar la ley 906. Y lo dijo en un procurador como el doctor Fernando Carrillo, al cual nadie le puede atribuir que haya hecho una Procuraduría con tendencia ideológica. Está cumpliendo simplemente con su deber y yo me caso con esa tesis de la Procuraduría. Por eso también en lo personal lo he defendido. Pero usted tiene razón. Para algunas cosas muy rápido, para algunas cosas muy célere, pero esperemos que la Corte Suprema de Justicia, esa Corte que además ha sido valiente, que algunos desdeñan, pero yo defiendo a la Corte como defiendo a cualquiera otra de las altas Cortes, precisamente porque conozco a las personas que la integran, sé de su seriedad, de su transparencia, sí. Y entonces en ese sentido podríamos decir que la decisión la Corte la va a asumir, no porque sea Uribe, es porque es un ciudadano, la va a asumir y la va a definir de manera muy rápida.
Doctor Herrera, usted habla de desuribizar el caso, pero cobra relevancia precisamente porque es un expresidente, porque este hecho no tiene antecedentes. ¿Uno cómo protege a la Corte Suprema ante la andanada de ataques de opositores, de seguidores, de este líder político que uno ya ve venir? ¿Eso es posible? ¿Esa protección de la Corte es posible?
Pues para mí, como lo dije desde el principio de esta investigación, la decisión de la Corte que adoptó en ese momento la Sala de Instrucción había que respetarla, que acatarla, cosa distinta a criticarla, que por supuesto que es válido en una democracia. Mire, ahí oíamos esta mañana que frente a la determinación, a la otra determinación que adoptó la Corte Suprema de Justicia, algunas personas también señalaban que es rescatable, perfecto, seguramente es porque les casa o les encaja y tiene que tener una democracia la posibilidad de censurar el hecho judicial, pero también de respetarlo. Entonces, yo quiero hacer, Mabel, nuevamente un llamado, por favor, a la sensatez, a la cordura, tanto de unos como otros. Porque es que también cuando la Corte Suprema denegó la recusación interpuesta contra el fiscal Barbosa, entonces ahí vinieron los otros también a cuestionar la Corte. Dejemos que la Corte cumpla con su oficio, dejemos que la Fiscalía, que la Justicia opere en el sentido que corresponde. Pero esto es un elemento fundamental. Lo que nos interesa a los demócratas es una justicia fuerte. Y una justicia fuerte, claro que puede ser criticada, pero no puede ser vilipendiada. Y ahí, nuevamente me caso, con la defensa de la institucionalidad. Y lo que hace en este caso en particular, de la decisión ayer que tomó la juez 30 y de la que tomará, que no sabemos cuál es, la Corte Suprema de Justicia.